Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Buenos días, bienvenidos a todos a la Red Aurora. Este es nuestro primer servicio. Gracias a Dios por usted que está aquí con nosotros hoy. Y antes de comenzar, y no me gusta interrumpir el fluir de lo que estamos haciendo para entrar directamente en el sermón, pero tengo una pequeña cosa que pedirles a todos. Estamos creciendo, cada vez somos más, eso es un santo problema, gracias a Dios, pero cuando viene y va a estacionar, cuando va usted a parquear, como decimos a veces, su carro, trate de hacerlo siempre aquí abajo en el estacionamiento, en el parking lot o en la calle, ¿ok? Por favor, no use los estacionamientos de los vecinos en los edificios de enfrente o al costado, ¿ok? Entonces, nada más eso para decirles. En la calle hay bastante lugar, o aquí abajo, si se llena aquí abajo, podemos hacerlo en la calle. ¿De acuerdo? Ya hemos trabajado con uno de los edificios de frente para ver si nos permiten el día de mañana poder usar su parking lot, pero todavía tenemos para poder usarlo aquí, ¿ok? All right. Ahora, olvídense de todo lo que dije y vamos a recordar esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios. Continuamos con nuestra serie en 1 Corintios. Bienvenidos a ustedes también en Radio La Red, ahí en 1650 AM, y ustedes los que están en los medios sociales como YouTube y otros. Qué bueno que pueden estar también acompañándonos en este estudio versículo por versículo de la Carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 9, en una especie de miniserie en esta gran serie de 1 Corintios. Esta pequeña miniserie de 3 capítulos, 8, 9 y 10, se llama Haciendo Todo para la Gloria de Dios. Y hoy vamos a ver el segundo mensaje de esta miniserie, dentro de la serie, y el título de este mensaje es Un Siervo a la Manera de Dios. Y se encuentra en todo el capítulo 9 de 1 Corintios. La semana próxima, Dios mediante, vamos a ver el décimo capítulo y eso cerraría esta miniserie. Y luego vamos a seguir con dones del Espíritu Santo y muchas otras cosas más que son apasionantes de hablar, ¿verdad que sí? Que así el texto de Corintios nos explica. Padre, solamente yo puedo exponer tu palabra, solamente yo puedo orar, estudiar, exponer lo que tú nos enseñas. Pero tú eres el único que puede impartir tu palabra a nuestros corazones. Gracias por haberlo hecho y gracias por continuar haciéndolo, Señor, a medida que leemos y estudiamos juntos. Te damos gracias y nuestro corazón está abierto para recibir tu palabra en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Pablo hace varias preguntas. Comenzamos con el verso 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer o esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas o Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Claro está, Pablo no se golpeaba literalmente el cuerpo, ¿verdad? Es una expresión para hablar de su autodisciplina que vamos a ver en un momento más. Bueno, Pablo sin duda era un siervo a la manera de Dios. Era un siervo a la manera de Dios. Y como estamos viendo capítulo por capítulo, hoy nos toca mirar este capítulo donde pareciera que no hubiera conexión con lo que dice el capítulo anterior y lo que va a decir el próximo, pero cuando veamos el próximo vamos a ver aún más la conexión que hay entre estos tres capítulos. En el sermón anterior, por ejemplo, hablamos acerca del amor que pone a otras personas primero, especialmente a personas que todavía luchan o batallan con sus conciencias en algunos aspectos que ya hemos explicado. Pero en el caso que vimos anteriormente es, por ejemplo, ayudando a los hermanos que aún son débiles en sus conciencias. Recordamos el problema en Corinto con la carne sacrificada a los ídolos y ahora qué hacían los creyentes, se podía o no comer. Bueno, dejamos eso ahora atrás, usted lo puede ver en los medios sociales, está grabado, etcétera, en los podcasts, si lo perdió. Pero el argumento con el cual Pablo concluye los últimos versículos de la vez pasada, él dice que si comer carne sacrificada a los ídolos, aunque para él no significaba ningún problema, porque delante de Dios no tenía ese problema, pero si comerlo, hacerlo, hacía algún problema, creaba algún problema a otros hermanos que todavía no habían aprendido eso, que todavía estaban débiles en su conciencia al respecto, ¿cuál era la decisión del apóstol Pablo? No lo voy a hacer jamás. ¿Por qué? Amo más a mis hermanos que la carne. ¿Sí? Amo más a mis hermanos que las cosas que tengo derecho de hacer delante de Dios. Entonces ahí sí tenemos una conexión con este mensaje. Pablo está hablando acerca de este principio espiritual, de esta miniserie que dijimos, este principio espiritual, donde se desarrolla el concepto de que todo lo que hagamos, comamos, bebamos, trabajemos, nos casemos, quedemos solteros, y no, lo que fuere, siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Y explicamos cuál es, qué significa para la gloria de Dios. Dios tiene que ser visto en nosotros. La gente tiene que ver en nosotros que Dios de verdad vive en nuestras vidas. ¿Cómo lo ve? A través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones y, por sobre todas las cosas, a través de cómo nos amamos los unos a los otros. Eso es lo que más llama la atención a la gente, especialmente en una iglesia como la nuestra, con 17 o más nacionalidades, culturas representadas. La gente le llama eso la atención. Y hay que prestar atención, valga la redundancia, porque estamos en un mundo donde hay muchas divisiones, se dieron cuenta, muchos problemas entre culturas, que la gente vea que la iglesia en general, o por lo menos la iglesia local donde ellos pueden ver, es diferente, hace algo, hace un impacto muy importante. El Señor Jesucristo en una ocasión antes de ir a la cruz dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El apóstol Juan toma eso y lo explica, lo extiende en la primera, segunda y tercera carta de Juan al final de la Biblia. Entonces, Pablo tiene esto en mente, la enseñanza de Jesús. Primero está mi hermano, primero está mi hermana, luego estoy yo. ¿Puedo tener libertad en el Señor de hacer ciertas cosas? Claro que sí. Pero si eso es un estorbo a mi hermano, que todavía no llegó a entender eso, mejor no lo hago. En esta ocasión, vamos a resumir, primero voy a resumir todo el capítulo 9 en pocas palabras, y luego vamos a analizarlo un poco. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía libertad como cristiano, de comer, no comer, etcétera, lo que quisiera. Tenía además derechos como apóstol, como siervo de Dios. Y también, dice él, ese mismo derecho lo tuvieron los 12 apóstoles y lo tuvieron los hermanos del Señor Jesús, 3 de los cuales estuvieron en el ministerio, se convirtieron después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y había otros líderes, todos gozaban de derecho de ser sostenidos materialmente por las iglesias. Entonces Pablo dice: yo tengo ese derecho, pero miren lo que ocurre en la situación en Corinto. Hace 4 preguntas muy grandes. Entonces esas 4 preguntas apuntan justamente, piensen eso en la cabeza siempre, a la libertad que él tenía, a los derechos que él tenía y que merecía, y sin embargo optó por no usar ese derecho. Pero es muy importante ver por qué lo hizo Pablo. Más tarde presenta su defensa. Usted y yo leímos eso. Gente le acusaba a Pablo. ¿Quiénes acusaban a Pablo? ¿Quiénes dudaban de que Pablo era un líder? Específicamente, ¿quiénes dudaban de que el apóstol Pablo era un apóstol? Otros falsos apóstoles. Sorpresa, sorpresa, ¿eh? ¿Y quiénes dudaban de que era un verdadero apóstol? Los creyentes presumidos. ¿Recuerdan que hablamos el domingo pasado? Los que decían: yo ya la tengo hecha, pobrecitos estos débiles. Entonces, con esa actitud arrogante, también crea esta otra actitud de acusar, por ejemplo, a un genuino líder, como fue el apóstol Pablo, un genuino siervo. Entonces, Pablo dice: bueno, voy a presentar una defensa. Ahora, vamos a hacer una aclaración antes de seguir. Una cosa es presentar defensa contra acusaciones ciertas. Otra cosa es defenderse. Usted dirá: ¿cuál es la diferencia? ¿No es lo mismo? No. Cuando uno se defiende agresivamente porque se siente herido. Como usted y yo, ¿verdad? En nuestros matrimonios, o con los hijos, o con la gente de la iglesia, o la gente del trabajo, y decimos: me hirió, me sentí ofendido, me voy. Yo llamo a eso corazón de papel, ¿verdad? Pero eso es para otro mensaje. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo: vamos a poner las cosas en claro. ¿Por qué? Porque llega un punto donde la iglesia puede ser afectada, no el individuo, Pablo. ¿Lo vemos? Entonces Pablo está poniendo las cartas sobre la mesa porque él no está pensando solo en él. Él está pensando, si dejamos esas acusaciones sin decir nada, detrás vienen otros siervos, que ya no soy yo, son otros. Y a ellos les va a pasar lo mismo. Entonces conviene desde entrada presentar defensa. Tiene que comenzar por él. Entonces Pablo presenta su defensa contra estos acusadores, los presumidos, los falsos apóstoles y en general quizá gente en el pueblo que había escuchado, lo veía en el ministerio y lo acusaban sin razón. Pero en tercer lugar, y estamos haciendo un resumen, ahora vamos a los detalles, Pablo dice que él se gloriaba en, por voluntad propia, prescindir de los beneficios materiales que le correspondían como a cualquier otro siervo de Dios, como al mismo Señor Jesús. Si ustedes recuerdan el libro de Mateo, la Biblia dice que el Señor Jesús era sostenido financieramente junto con los 12 apóstoles por varias mujeres. Por lo menos se menciona eso. Susana, la esposa de Chuza, el intendente, ¿okay? Gente que tenía cierta cantidad de dinero y no estaban sosteniendo a Jesús solamente. Jesús más otros 12. Entonces, Pablo dice, aún el Señor hizo eso, en otras palabras. Los apóstoles hicieron eso. Los hermanos de Jesús cuando entraron en el ministerio recibieron eso. Yo he decidido no hacerlo, dice Pablo, por estas razones que vamos a explicar. Entonces, eso en primer lugar era para evitar la acusación. La acusación de la gente que pensaban, Pablo está en el ministerio por puro negocio. Ayer estábamos hablando con los predicadores, como ustedes saben, nos reunimos todos los sábados para hablar de estas cosas y ponernos bien de acuerdo. Y uno de ellos me decía, pastor, en un correo que vi, un comentario de YouTube, gente, era horrible ver los comentarios. La gente decía, es que estos televangelistas, que estos pastores en televisión y que los pastores de las iglesias y que el ministerio está en el ministerio para hacerse ricos. Y yo le decía, qué curioso. Cuando yo fui llamado al ministerio, como 40, 50, 50 años atrás, el concepto era al revés. Cuando uno decía, el Señor nos llamó al ministerio, ponían cara triste y decían, uy, se va a morir de hambre. En pocas décadas todo cambió. Ahora dicen, oh, quieres hacerse millonario. Esto es lo que yo le voy a decir a usted, Iglesia de la Red, a la Iglesia de la Ciudad, de la ciudad que están escuchando en Radio La Red y al mundo en general que esté viendo en YouTube. No todos los cristianos somos iguales. No todos los pastores somos iguales. Si usted tomara esa filosofía, ni siquiera salía a conducir con su carro en el tráfico, porque hay mucha gente loca, perdonando la expresión, manejando. Y usted diría, todos los conductores son malos. O sea que usted también, porque está en la ruta. Entonces no podemos decir todos los cristianos son así, o porque hay estos ladrones que usan el ministerio haciendo mercadería de la gente, eso no quiere decir que, como decimos vulgarmente, no vamos a ponerlos a todos en la misma bolsa. Pero este es un problema viejo. Y entonces Pablo, como veía ese asunto alrededor, él escogió no hacerlo. Por eso en Hechos 18, cuando hablamos de cómo él comenzó esta iglesia en Corinto, junto con una pareja, Aquila y Priscila, ¿recuerdan? Entre ellos trabajaban, se autosostenían. ¿Quién los iba a sostener? No existía la iglesia, recién la estaba comenzando. Después vino una buena ofrenda de Macedonia, pero todas estas cosas fueron ocurriendo paso a paso, ¿verdad? Pero ven, sin duda siempre hay celos. Lamentablemente a veces en el área ministerial hay celos. Por supuesto, esas personas que celan o no conocen a Cristo realmente, aunque estén en el ministerio, o todavía son inmaduros en su fe, o están luchando con la carne y celan el crecimiento o celan lo que fuere. Entonces, esto, repito, es un viejo problema. Esto siempre existió. Esto fue escrito 2000 años atrás. Entonces, me alegro en el Señor que Dios inspiró a Pablo a confrontar la situación y explicar qué se hace en situaciones así. Entonces, Pablo decía, yo por voluntad propia he decidido. prescindir de lo que me corresponde, de los beneficios, para evitar las acusaciones en mi contra como si hiciese yo un negocio del ministerio, que es justamente lo que hacían estos otros falsos apóstoles. Pero había otra razón, una cuarta razón, mucho más grande aún. Pablo era un apasionado por las almas, como usted y yo necesitamos ser. Y en su gran pasión por las almas, Pablo optó por, en este área de su vida material, ser totalmente independiente. ¿Por qué? Recuerden que estamos hace 2000 años, todo estaba todavía en desarrollo. Esto le daba a Pablo mayores posibilidades para alcanzar a los perdidos y para guiar a los hermanos más débiles. Esta pasión por Pablo, que Pablo tenía, la describe, como vamos a ver en detalle, en dos ejemplos del mundo de las Olimpiadas. Cada vez que nosotros vemos por televisión las Olimpiadas, ¿verdad? Y pensamos que es un invento moderno. La Biblia menciona las Olimpiadas, no es un invento moderno. Y mucho menos en el lugar donde estaba Corinto. Entonces, él usa dos ejemplos relacionados con los Juegos Olímpicos. La historia dice que los atletas debían pasar un proceso muy difícil aún antes de ser nombrados atletas para llegar a un entrenamiento. Yo estaba leyendo, es muy largo, no les voy a contar los detalles, pero hay un proceso, había y sigue habiendo, un proceso muy grande para poder llegar, inclusive a calificar. Y una vez que ellos calificaban como atletas, pasaban 10 meses entrenando día y día y día non-stop, absteniéndose de muchas comidas, haciendo constantes ejercicios, corriendo de todo, con sus coaches, con sus mentores, constantemente vigilando su vida mental, su salud mental, emocional, física, y era muy fácil que los descalificaran. Así que cuando los calificaban, tenían que cuidar ellos muchísimo esa calificación. Yo recuerdo cuando vivíamos en Colorado Springs, ahí usted sabe que justamente hay un centro olímpico, que sirve a todo el país. Es muy interesante que un día vaya, si usted quiere, un hermoso museo. Y yo aprendí mucho, hace muchos años atrás, cuando fui con mi familia. Y la verdad, yo pensaba, es increíble la cantidad de atletas o deportistas que intentan llegar a los Juegos Olímpicos. Son muy contados con los dedos de una mano los que califican. Y después, cuando califican, el proceso intenso que pasan es casi un proceso militar, es impresionante. Bueno, esto viene de la época de los corintios. Pablo observaba eso. Y entonces puso ese ejemplo para decir, yo hago eso en mi vida cristiana. Los que eran escogidos se sometían a un periodo de 10 meses de entrenamiento intenso. Cuando corrían, solo uno ganaba el premio. Cuando luchaban, solo uno ganaba el match. Entonces Pablo dice, todos debemos correr para obtener el premio de ser copartícipes, participar con el Evangelio de Cristo. Y él dice, la vida cristiana requiere autodisciplina, ¿verdad? Nuestra vida diaria requiere autodisciplina. Por eso si su cristianismo, hermano, hermana, usted que nos escucha o nos ve, es un cristianismo de domingo, donde esto es todo lo que usted tiene en su vida cristiana, no digo que no es salvo y dejó al Señor, estoy diciendo, si este es el ejercicio para usted y usted pretende que esto le alcance para las tentaciones, las luchas, las pruebas, los conflictos, la enfermedad durante todos los días de la semana, por favor cambie su manera de pensar. Esto es todos los días. Un servicio no es todos los días, pero esto es todos los días. Es un trabajo diario. Usted fue inscripto en el servicio militar de Dios y todos los días está en guerra espiritual. Guerra espiritual no es todos los días veo demonios, todos los días hay gente endemoniada. Es raro que ocurra eso en realidad. Todos los días tenemos lucha contra la carne, lucha contra la prueba, lucha contra Satanás, lucha contra la tentación, lucha con los jefes, lucha con la gente, lucha con nosotros mismos, lucha con nuestros pensamientos, ¿verdad que sí? O yo soy el único. ¡Ah! ¡Qué bueno tener otros soldados en el ejército! ¡Gloria a Dios! ¿Right? Entonces, ese es el punto. Esto requiere mucha disciplina. mucha disciplina. La disciplina de si tengo un vicio no caer más en ellos. La disciplina de si mi cabeza anda por cualquier lado, someter mis pensamientos, llevar a los cautivos a la obediencia a Cristo. La disciplina con mi lengua, la disciplina con mi ira, la disciplina con el enojo, la disciplina con mi dinero, la disciplina con mis relaciones. Constantemente la Biblia habla de eso, porque Dios sabe que estamos en una guerra. Y usted dice, ¿cuándo acabará esta guerra? Cuando venga el Señor. Mientras el Señor del ejército no venga a decir la guerra acabó, no deje la armadura. Esto es lo que está obviamente en la mente de Pablo para pensar, yo tengo que disciplinar aún mi cuerpo. Ahora, teniendo todo esto en mente, usted dice, bueno, listo, terminamos, ya está, ya sé lo que significa el capítulo 9, vámonos a casa. No, vamos a mirar en detalle, pero nos va a ayudar a haber visto esta síntesis, este resumen. Veamos los detalles. En los versículos 1 al 14 que ya leímos, vemos que Pablo era un siervo genuino, un siervo de Dios, genuino, pero además porque era genuino era muy efectivo. Usted quiere ser efectivo como cristiano. Usted dice, yo no soy un apóstol, yo no voy a ser un pastor, yo nunca voy a ser una maestra de esto o lo otro en la iglesia. No importa, comience por cero, usted es un cristiano. Esa es la primera cosa. Si usted quiere ser efectivo en su relación personal diaria con Dios, en su relación con la iglesia, en su relación con el mundo, aquí va. Tomemos el ejemplo del apóstol. Pablo hace cuatro preguntas. Primero dice, ¿no soy apóstol? Respuesta, pues sí, pero hay que comprobarlo. Entonces, con esta pregunta, Pablo afirma su apostolado porque él vio al Señor Jesucristo resucitado. El llamado que Dios le hizo a Pablo fue diferente del llamado que Dios hace a cualquiera de nosotros como pastores hoy. Yo nunca vi al Señor Jesucristo, Él no descendió otra vez del cielo resucitado para que yo lo vea visiblemente y me dijo, Daniel, te llamo al ministerio pastoral. Y el que diga que eso le ocurrió, no puede ser. Que haya visto alguna visión, alguna cosa, no sé. Pero Pablo dice que él es el último apóstol, es el último a quien el Señor Jesús físicamente con su cuerpo resucitado se le apareció, que la Biblia habla de una visión, realmente es una cosa que él vio. Y el apóstol Pablo lo dice aquí, ¿no he visto acaso yo al Señor Jesús resucitado? Y usted dice, bueno, otros vieron a Jesús resucitado. Pablo mismo dice en una ocasión que más de 500 personas cristianas a la vez lo vieron a Jesús resucitado. Sin embargo, no tenemos 500 apóstoles. Esto es porque el Señor Jesús mismo lo comisionó camino a Damasco, ¿recuerdan? Y dijo, tú vas a ser un apóstol a los gentiles. Fue bien directo. Y esto es un test para el apostolado. Así que cualquier persona que en la vida moderna diga, yo soy apóstol, miente. De acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia. Y usted dice, pero pastor, ¿y usted cuál es su opinión? Yo no tengo opinión al respecto. Esto es lo que dice la Biblia. ¿Para qué voy a opinar? Mi opinión es lo que dice la Biblia. A veces se utiliza la palabra apóstol con la idea de que es un misionero. Bueno, utilice la palabra misionero entonces. Porque la palabra apóstol tiene un nivel de autoridad que nadie tiene en la actualidad. Pero que quedó escrito. Entonces, por eso vamos a la palabra de Dios. El test es si Jesús se presentó igual que cuando él llamó a los otros apóstoles, ahí físicamente, visiblemente, lo comisionó y Pablo dice, sí, ustedes saben, Corintios, que esto fue lo que ocurrió en mi vida. Recibí directamente la comisión de predicar el Evangelio. Por eso más adelante dice, no importa si lo hago de buena gana o no buena gana, es una orden que tengo que hacer. ¿Vemos? Entonces, no había dudas de que Pablo llenaba los requisitos. Este es el test supremo del apostolado. La segunda pregunta es, ¿ustedes corintios no son mi obra en el Señor? Suena arrogante, ¿no? Mi obra. Pero no lo dice con esa intención. Él está diciendo, mírense a ustedes mismos. Pablo está diciendo, ¿quién formó esta iglesia? Ni siquiera fueron Aquila y Priscila, ¿ven? Él dice, yo fui el que formó esta iglesia. No hay arrogancia, no hay orgullo. Simplemente les está haciendo pensar. Eso es una prueba de mi ministerio apostólico. Eso es una prueba de que Dios hizo eso. Pablo no tenía ninguna, en esa época, herramienta de mercadotecnia. No tenía radio. No le pagaba una compañía para que alguien vaya y llame por teléfono a todo el mundo diciendo: Pablo se va a presentar en tal lugar. Dios hizo eso. Dios juntó de una manera muy especial a la gente, y cuando Pablo predicaba, más gente quería escuchar. Entonces ahí estaba la prueba, y Pablo dice: no son ustedes una prueba de que Dios evidentemente usó mi ministerio. No hay arrogancia allí, simplemente es la reflexión para que la gente piense. Esa es la segunda confirmación de que era un verdadero apóstol. La primera cosa fue, Jesús se le presentó directamente y lo comisionó a ser un apóstol a los gentiles. La segunda es la efectividad. Cuando él comenzó a predicar y enseñar, formó una iglesia y formó varias, pero en este caso, el caso de Corinto. El apóstol Pablo usa allí la palabra sello. Dice: ustedes son el sello de mi apostolado. En la antigüedad, las cosas que eran genuinas, por ejemplo, un documento cuando se compraba una casa, o se compraba un caballo, o una hacienda, o un rancho, igual que hoy, amén, hoy lo sacamos de ellos, ¿verdad?, hace mucho tiempo, ¿qué se hace? Un boleto de compraventa, o un título. ¿Y qué se hace? Hay un sello. Hoy es electrónico, pero hasta no hace muchos años era un sello, ¡pam!, con tinta. Y en algunos lugares todavía se usa. Entonces Pablo dice: ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son los que están confirmando que de verdad Dios llamó a este hombre pecador que quiso eliminar la iglesia un día. Se entregó a Cristo y Dios lo puso en el apostolado. Entonces usa algo como la palabra sello para indicar: esto es genuino. Por lo tanto, la fe de los corintios era una fe genuina. No era seguir a un líder político, no era seguir a un líder de alguna religión. Los corintios seguían al Señor Jesucristo. Él era el único y suficiente salvador de sus vidas. Lo único que Pablo había hecho era presentarles al Señor Jesucristo crucificado, resucitado, y explicarles las enseñanzas del Señor o la sana doctrina. Pero el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, era el único que podía traer arrepentimiento, convicción de pecado al escuchar el Evangelio, y luego fe en el Señor Jesucristo, aunque ellos no lo vieron. ¿Sabía usted que eso es lo que ocurrió a usted? ¿Alguno de ustedes vio a Jesús físicamente? No. ¿Por qué creen en Él? ¿Por qué creemos en Él? 2000 años atrás murió, resucitó, nosotros no lo vimos, no hay un video. Nosotros que tenemos esa mentalidad de que si no lo veo en un video, no lo creo. Ahora que está el AI, no crea siempre lo que ve en un video, al revés. Entonces, es por fe. Pero el mismo Dios pone fe en nuestro corazón. No hay ninguna obra de nuestra parte. Y eso ocurría con los corintios. Entonces la iglesia, lo que estaba pasando, cómo Dios usaba a Pablo, todo eso era genuino. Evidentemente era genuino. Los creyentes podían verse a sí mismos y decir: la fe que yo tengo en Cristo, mi salvación, no me la dio Pablo. Dios usó a Pablo, pero el Espíritu Santo, Dios mismo, puso esta fe, la convicción de pecado, mi arrepentimiento, en la fe para creer en el Señor Jesucristo, y por eso soy cristiano. Entonces, los creyentes hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Amén. No hemos puesto nuestra fe en una serie de ritos, en una serie de credos o en una serie de cosas que son muy interesantes. Hoy veíamos el credo de los apóstoles. Sí, pero nuestra fe apunta a Cristo. Todo eso nos tiene que llevar siempre a Cristo. Nuestra fe está en una persona, no en un sistema. Amén. Se nota cuando usted tiene fe en un sistema, por ejemplo, cristianismo como religión en general, un sistema, porque entonces usted no tiene fuerzas, no tiene poder en su vida. Y por eso se enoja, se ofende, o se irrita, o se va, o se enfría en la fe. Pero cuando usted de verdad afirma su fe en el Señor Jesucristo, nada de lo que acabo de mencionar ocurre. Puede estar esa tentación de pero usted disciplina su vida, ¿ve? Disciplina su cuerpo, somete sus pensamientos. Entonces, nuestra fe es en la persona del Señor Jesucristo. No es un sistema. Un viejo himno dice: mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Espero que su fe, la suya aquí presente, los que están en radio o en video, está descansando su fe en el Señor Jesucristo. No en mí, no en la iglesia local, no en la iglesia a nivel universal, no en un sistema, no en los sacramentos, no en la fe es en Cristo Jesús. Cuidado, mis hermanos, porque hoy en día muchos cristianos, o que se dicen ser cristianos por lo menos, tienen fe en la fe que tienen. Wait, se lo repito. Mucha gente tiene fe en su propia fe. Tenemos que tener fe en Jesucristo, fe en Dios, no en nuestro nivel de fe. Tanto es así que cuando los apóstoles le preguntaron al Señor, ¿nos puedes dar más fe? El Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte que se eche al mar y se echaría. Obviamente es una forma de expresarlo. ¿Por qué un grano de mostaza? Lo que el Señor les está diciendo es, solo requiere que tengan fe. Si tienen fe, esa fe mueve lo imposible. Si ustedes piensan, necesito ciertas dosis de mayor grado de fe, están mirándose hacia ustedes mismos, adentro de uno. El Señor dice, si me miran a mí, todo es posible. Gran diferencia. La otra pregunta que hace Pablo es, ¿no tengo derecho como los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús, medio hermanos del Señor Jesús, la unión de José con María después de que Jesús nació? Dice, no, y esta gente, los corintios conocían de esta gente, que sabían estas historias. Entonces Pablo dice, no tenemos Bernabé y yo, que era otro compañero del ministerio, derechos a casarnos con una hermana creyente. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que él había escogido no casarse? Pero aquí está otra razón. Y Pablo dice, no tenemos el derecho de trabajar con nuestras manos como todos ustedes trabajan, en vez de trabajar en el ministerio sin recibir remuneración o salario. No tenemos derecho a hacerlo y casarnos y hacer una familia como ustedes. ¿Cuál sería la respuesta? Of course, sí, por supuesto. Bueno, el Señor, dice él, el Señor Jesús, ordenó a los que trabajan anunciando el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, aunque Pablo decidió por cuenta propia, obviamente delante del Señor, no recibiré remuneración, está pensando en el futuro. Y está pensando que él mismo ya no está en Corinto. Hay otros obreros allí. Entonces, que no vayan a tomar la decisión de Pablo y la apliquen a todos los demás. Esa fue la decisión de Pablo. Entonces Pablo dice, el mismo Señor Jesucristo dijo esto. Pablo les dice, así que si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿acaso es injusto esperar algo de ustedes o lo material, como dice en el texto? Otros les exigen a ustedes muchos de esta manera. ¿Quiénes creen ustedes que eran esos otros? ¿Los falsos apóstoles? ¿Los que aman el dinero? Money, money, money. Entonces Pablo dice, ¿a ellos les hacen caso? ¿Y a mí no? ¿Quién fundó la iglesia? Dice Pablo. Sin embargo, yo no quiero el dinero. Se dice, bueno, póngase de acuerdo, don Pablo. Yo creo que ustedes captan lo que Pablo está diciendo. Entonces, utiliza textos de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, algo que Jesús dijo, algo que está en Deuteronomio. Entonces dice, ¿acaso nosotros que nunca hemos exigido dinero, no mereceríamos aún más? Pero él no está pidiendo sostén para sí mismo, curiosamente. Él ya había decidido de antemano trabajar sin salario entre los corintios para evitar las acusaciones de los enemigos y todo lo que dijimos en el resumen al principio. Pero después dice, esto para mí es mi gloria. Yo le decía a los hermanos predicadores ayer, ¿saben cuál es la diferencia? Que Pablo era capaz de trabajar sin sueldo y para él eso era su gloria. Los de la prosperidad, su gloria es trabajar por millones, si es posible. ¿Qué diferencia, verdad? Ahora no estamos diciendo que trabajar gratis. Un siervo de Dios también tiene que alimentar su vida, su casa, todo lo demás. Estamos diciendo qué diferencia. Yo veo la humildad, la modestia, la pasión, el corazón. Yo le decía a los muchachos, yo le llamo a los muchachos porque todos pueden ser mis hijos. Yo le decía a ellos, predicadores, yo pagaría por ser pastor. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio enseñar la palabra de Dios! ¡Qué honor no merecido! Pero cuando hay un llamado, hay pasión por hacerlo. Esto es lo que tenía Pablo. Y Pablo dijo, esta es mi gloria. Él se impuso a sí mismo no usar del derecho que le correspondía, que Jesús mismo había ordenado, y a su vez no quería que la iglesia hiciera de esa decisión la excusa, como dijimos, para no sostener a otros obreros. Porque la Biblia dice, no pondrás bozal al buey cuando está trillando, es lo que literalmente dice en el griego. El buey tenía que ir comiendo mientras trabajaba. Digno es el obrero de su salario. Y ordenó al Señor, el Señor, que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Pablo citó Deuteronomio capítulo 25, verso 4 y Mateo capítulo 10, verso 10 y su par en Lucas. En segundo lugar, en los versículos 15 al 23, otra vez vemos que Pablo era un apasionado, él tenía pasión por las almas. Recuerde esa expresión, pasión por las almas. Pablo explica por qué él decidió no usar este derecho y como que lo repite. Y luego se pone más dramático y dice, yo prefiero morir antes de que se desvanezca esta mi gloria. ¡Wow, Pablo! En el versículo 18 vemos la explicación de por qué llega a ese extremo de decir eso. Su gloria era predicar gratuitamente, como dijimos antes, para de ese modo ser libre de todos, de acusaciones o de manipulaciones o de que traten de manejarle las cosas. Como lo mencionamos previamente, nadie podría acusarlo de hacer un negocio del Evangelio. Por el contrario, para el apóstol Pablo, obedecer el llamado de Dios, ese era el eje en su vida, esa era su pasión. Pablo era un apasionado por las almas. ¿Qué era Pablo? Un apasionado por las almas. Dormía, comía, vivía, soñaba, siempre pensando en las almas. Por eso él dice, ¡ay de mí si no anunciara el Evangelio! Es como decir, ¿qué otra cosa voy a hacer? Ahora, recuerden quién era Saulo de Tarso, recuerden quién era Pablo. Este hombre no era ignorante. Este hombre había sido un hombre de Tarso, que era una base militar. Este hombre era rico antes de conocer a Cristo. Este hombre tenía las mejores educaciones, las mejores universidades del tiempo. Este hombre era increíble. Un conocedor del lenguaje, un conocedor de la religión, de la política, de todo. Era un erudito, podría haber seguido siendo muchísimo más rico. Pero el Señor lo encontró en el camino y él dijo, todo eso, dice en otro libro, lo tengo por estiércol, lo tengo por basura. En comparación, no dice que está mal todo lo que era, lo que hizo, dice, en comparación, yo lo tengo por basura, a comparación de predicar a Cristo. Cuando Dios le pone a usted en el corazón una pasión así, aunque no le esté llamando a ser pastor, aunque no le esté llamando oficialmente al ministerio, cuando hay esa pasión, usted vive, respira, come, no se lo puede quitar de la cabeza y pasan los años y siempre está en su cabeza. Doy fe. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Esta es mi gloria. Entonces, yo quiero obedecer, dice Pablo, soy un apasionado por las almas, ay de mí si no lo hago. Y este debe ser siempre el sentir de cualquier cristiano, pero mucho más de un siervo o sierva de Dios. Nada es más importante para la persona que es llamada por Dios a anunciar el Evangelio que hacerlo, anunciar el Evangelio de las maneras que Dios le indique hacerlo. Hacemos todo lo que haya que hacer para anunciarlo, incluyendo sacrificios voluntarios para poder alcanzar al mayor número de personas que sea posible y en cualquier situación. Pablo dice a judíos, me hice como judíos, a gentiles como gentiles, a los ricos como ricos, diríamos, a los pobres como pobres, a los fuertes como fuertes, al débil como al débil. Atención, esto no significa hipocresía. Pablo no cambiaba su manera de ser como una vez le ocurrió al apóstol Pedro y gracias a Dios, Dios usó a Pablo para corregir a Pedro en ese caso. Pablo no era un hipócrita. Lo que Pablo está diciendo es lo que dijimos o lo que él dice en el capítulo anterior. Vamos a alcanzar a la gente donde la gente está. no solo en la cultura que está, no solo en el idioma que habla, no solo en las condiciones ricas o pobres, aún vamos a alcanzarlos en su situación espiritual. Es un hermano débil, es un hermano herido por otras iglesias, es un hermano que no es un hermano todavía, o cree que sí, o es totalmente un perdido. Vamos a... ¿Qué hacía el Señor Jesús? El Señor Jesús alcanzaba a la gente donde la gente estaba, no había templo, la iglesia no estaba formada. ¿Por qué fue acusado el Señor Jesús? Justamente por eso. Los fariseos religiosos de la institución establecida en esa época, ¿qué decían? Es un borracho. Jesús nunca era un borracho. ¿Por qué decían que era un borracho? Porque andaba entre los borrachos tratando de sacarlos de la borrachera. Es un inmoral porque miren lo que perdonó a la mujer que fue agarrada en adulterio. Eso no significa que él era un adúltero. Significa necesitamos alcanzar a esa alma perdida, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, el judío, Pablo era judío, sabía cómo alcanzar a los judíos. Pablo no era gentil, pero Dios le daba la gracia de alcanzar a los gentiles. Y ese es usted y ese soy yo en nuestro nivel en lo que Dios nos llame. Pablo dijo, a todos me hago de todo para de todos modos alcanzar a algunos. Él sabía que no iba a ser a todos, pero iba a ser a algunos, igual que fueron muchísimos. Entonces, los siervos de Dios aprendemos a hacernos a todos de todo. Pablo recibió una comisión que fue el mandato de predicar y atención, esto no fue su decisión personal. Él no se levantó una mañana y dijo, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿Qué puedo estudiar? A ver, ¿cuál va a ser mi vocación? Estoy cansado de hacer tiendas. Me voy a meter a pastor, como dicen algunos. Ya que está, hubo 12 apóstoles, hey, ¿por qué no 13? Nunca Pablo pensó eso. Eso fue un llamado de Dios. No fue levantarse y escoger una vocación. ¿Okay? Cuando muchos años atrás yo estaba en esa época de Señor, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y esa época, ¿verdad? En la universidad, estas cosas, ¿dónde voy? ¿Dónde no voy? Yo ya tenía un llamado en mi vida. Y tenía oportunidades, iglesia, de hacer diferentes cosas. Y era una de ese tipo de personas que me gustaba todo. No sabía qué escoger porque casi todo me gustaba. Sin embargo, tenía que escoger, pero el llamado estaba dentro. Y ya cuando estaba a punto de ir para otro lado, como algo que era una carrera, una vocación y posiblemente muy lucrativa, el llamado fue más fuerte. Pasaron las décadas y el llamado siguió siendo más fuerte. Y yo como Pablo no digo esto para arrogancia ni para mi gloria, les digo cuando hay un llamado es un fuego que está dentro que no se puede evitar. Frente al edificio de enfrente es testigo. Ahí yo abrí mi oficina de consejería. Estaba al otro lado del freeway en Radio La Red. Financieramente la estaba haciendo bastante bien. ¿Ven? Y cuando vino el problema de la marihuana a Colorado que se hizo oficial, yo estaba haciendo más dinero. No porque consumía marihuana, no porque la vendía, sino porque cada vez tenía más gente que venía a pedir ayuda por la marihuana, el problema que estaba ocurriendo en su vida. Si yo me hubiese quedado ahí, tal vez tendría un carro mejor. Pero la gloria sea para el Señor. Comenzamos Iglesia La Red. En 2 años, después de 2 años, yo dije, o sigo con Iglesia La Red o sigo con la consejería. No puedo hacer las dos cosas. ¿Por qué? Las dos cosas están creciendo demasiado. Esta me va a sostener mucho mejor que esta. Le estoy diciendo esto para la gloria de Dios, muchos no saben eso, otros sí. Llegó un momento que como a Pablo es, esta es la pasión. Esta es la profesión, pero esta es la pasión. Y no era algo nuevo, venía de mucho tiempo atrás, décadas atrás. Pero hay momentos en que estamos en un crossroad, hay momentos que hay un cruce de camino donde uno tiene que tomar una decisión. Pablo la tomó, yo la tomé. Y la gloria sea para Dios. ¿Ven? Entonces, Pablo hacía eso, voy a hacer lo que Dios me dice que haga, voy a tratar de hacerme a todos de todos, para de todos modos ganar a algunos, los siervos de Dios, que eso es una confirmación de que hay un llamado. Uno dice, tengo que cumplir con lo que Dios me mandó hacer y nada más. Entonces, esa no fue tampoco mi decisión vocacional, años atrás, ni recientemente, esa no fue mi decisión personal, simplemente uno obedece al llamado de Dios. El principio clave es lo que Pablo dice aquí. Por causa del Evangelio, dice todo esto. Por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y esta es la frase más maravillosa para mí en el capítulo 9. Para hacerme copartícipe del Evangelio. ¿Sabe cómo lo dice en otro libro? Bueno, y en Corintios también, más adelante. En 2 Corintios Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios obrase por mí, les rogamos. Entonces él dijo, somos colaboradores de Dios. En otro texto dice así también, usted y yo somos colaboradores de Dios. Wait. Es difícil meterlo en la cabeza. Usted y yo somos colaboradores, trabajamos hombro a hombro con Dios, no con el pastor, aunque también se hace en la carne aquí. ¿Cómo puede ser? La Biblia dice, Dios no escogió a los ángeles para predicar el Evangelio. ¿Le escogió a usted? ¿Me escogió a mí? Y usted dice, bueno, yo no tengo todas las calificaciones. Ay, no, yo tampoco. Hay que tener ciertas calificaciones para el pastorado, para la predicación. Estos cuatro que están predicando no son cuatro amigos que yo me gustaron. Estas son personas llamadas por Dios. Pero usted y yo también debemos colaborar con Dios. A veces tenemos esta idea, Dios no necesita mi colaboración, Dios es Dios. Sí, pero estamos en el planeta Tierra, somos seres humanos y Dios nos dio a nosotros la gran comisión. Vayan, prediquen el Evangelio a todas las naciones, etcétera, etcétera. Eso no fue solo a los apóstoles. Ellos lo hacen, como los pastores lo hacemos hoy, misioneros de ciertas maneras, como yo lo estoy haciendo hoy. Esto no es para todos, esto es para quienes Dios llama, no porque calificamos, Dios lo hace. Y Dios pone las calificaciones. ¿Lo ven? Pero esta es la pasión que Pablo tenía como cristiano y, por supuesto, mucho más como apóstol, porque él recibió este mandamiento. ¿Qué hace usted, mi hermano y hermana de la red, usted que está escuchándonos en radio o en los medios sociales y ya es cristiano, ya sigue a Cristo? La pregunta para usted es, ¿qué hace usted por causa del Evangelio? ¿Usted es un colaborador con Dios? ¿Es un copartícipe con Dios del Evangelio? ¿O no le gustaría serlo? Porque en realidad ya lo es. Pero ¿no le gustaría asumirlo y de pronto obedecer al Señor, como Dios le llame? Las últimas palabras de Pablo en los versos 24 a 27 dice que él es un siervo de Dios disciplinado y esforzado. Así era Pablo. Ahora, muchos de nosotros hemos visto atletas competir, ¿verdad que sí? Uno dice, bueno, voy al estadio, veo un partido de soccer, voy a, o voleibol, o fútbol americano, o box, o lo que fuera, o vemos en televisión, en YouTube, cuando vienen las Olimpiadas, lo que fuera. En la época de los corintios, esto era famoso. Especialmente las carreras, donde en medio comenzaron estos deportes. Las carreras a distancias cortas y largas. Y Pablo veía que todos corrían para ganar, pero solo uno ganaba el premio. Ese era el asunto. Esa era la meta. Y Pablo dice, todos los buenos atletas se entrenan intensamente, como yo les expliqué antes, meses y meses, y meses de dieta, y meses de ejercicio, y meses de disciplina mental. Esa era la meta. Y Pablo dice, después de todo, lo hacen por una corona temporal. Era una corona más bien como de laureles, era algo que en pocas semanas se secaba. Quedaba el honor, la reputación en la familia, pero eso se destruía. Pablo dice, ustedes y yo somos cristianos, esa es nuestra carrera y nuestro premio no se consumirá jamás en los cielos. Esa es la carrera. Entonces él les pone su ejemplo, dice, yo corro con todas mis fuerzas como cristiano hacia la meta y siempre me mantengo en forma, espiritual, mental, físicamente inclusive. Siempre me mantengo alerta. ¿Por qué? Porque él no se permitiría enseñarles a Corintios todo esto y no ponerlo en práctica y luego perder el premio, dice él. Pablo no toleraba ser descalificado. Llévense eso a casa. Usted no tolere ser descalificado. ya es salvo, no toleres el que descalificado en esta carrera, solamente hizo el primer paso, ya está en la salvación, está el camino al cielo, ahora hay que trabajar, no para ganar la salvación, sino para ser colaborador de Dios. Pablo dice, así con esa disciplina que ustedes todos ven, decía él, en los estadios, bueno, así yo hago, así deben hacer ustedes. El siervo de Dios que no ejercita esa disciplina no va a llegar a esa meta, no va a ser considerado capaz. Recuerden, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando, los atletas somos los salvados. No va a ser capaz de llevar a cabo el ministerio que Dios le encomiende o le llegue a encomendar. Parte de la autodisciplina de Pablo, ¿cuál fue? Yo tengo libertad para recibir mi remuneración como siervo de ustedes, pero he escogido no usar ese derecho, tenía libertad de hacerlo, y sin embargo hacerme un copartícipe del Evangelio, negándome a mí mismo. Entonces, en conclusión, como vemos esta mañana, el apóstol continúa desarrollando en esta miniserie que yo le llamo, capítulos 7, 8, 9 y 10, continúa desarrollando este principio espiritual. Tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Tiene que verse en nuestras vidas a Dios, al Señor Jesucristo. Él tiene que verse en nosotros. Todo esto que hacemos, nuestra vida diaria, siempre, aún nuestro trabajo secular, todo tiene que de alguna forma tener relación con la causa del Evangelio y ser copartícipes de Él. Concluyo con estas preguntas a nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo por causa del Evangelio? ¿Qué está haciendo usted, mi hermano y mi hermana, aquí que está en Aurora, usted que está ahí en los medios o escuchándonos en radio? Pregúntese a sí mismo, ¿qué estoy haciendo por causa del Evangelio? ¿Es usted copartícipe del Evangelio que Dios le ha dado y que le ha salvado, o es un espectador? ¿Es alguien de domingo, como decíamos? ¿Es usted un siervo, una sierva de Dios que necesitaría tener pasión por las almas? Yo confieso que sí, yo lo necesito. Aunque tengo pasión por las almas, nunca es suficiente. Yo quiero que Dios dé más pasión al ver a los perdidos rumbo al infierno, al ver a los salvados rumbo a errores doctrinales que los llevan a cualquier cosa. Las pasiones tenemos que trabajar para el Señor. Dios quiere darle esa pasión a usted. Dios quiere darme esa pasión a mí, tenemos que pedírselas. Dios quiere darle fuerzas para correr la carrera de esta vida cristiana y correrla bien. Dios quiere que usted, Dios quiere hacer de usted uno de sus siervos o siervas más efectivos en estos tiempos. ¿Hay alguien mejor por el quien usar su vida? ¿Le entregará su vida a Él hoy si no le conoce? ¿Y si ya es salvo, por fin soltará el control y le entregará su vida al Señor? Vamos a orar. Señor, yo confieso que necesito que me des más pasión por los perdidos, más pasión por la iglesia, más pasión por corregir lo que es deficiente y mostrar tu sana doctrina en tu palabra, de acuerdo a tu palabra. Señor, otros de nosotros aquí quizá nunca hemos tenido esa pasión. Estamos muy conformes, muy alegres, muy contentos contigo, muy felices por salvarnos. Sin embargo, todavía no sentimos ese calor y esa pasión por otros y por la iglesia, por ser copartícipes de alguna forma en tu obra. Danos esa pasión, Señor. Dale a aquel hermano o hermana que está aquí o en los medios sociales o en la radio diciendo, sí, yo necesito eso. Pues solo basta, Señor, que confesemos a ti que lo necesitamos, te pidamos perdón por no tenerlo y te roguemos que lo pongas en nuestra vida. Ponlo, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos con un canto que es una doxología final. Que el Señor les bendiga.